La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Muchas gracias. Aquí estamos en la ciudad de Neuquén, en la Feria del Libro, en el Museo de Bellas Artes, en una hermosa sala con muchísima gente, gente que ha esperado durante largas horas. No solamente esta sala es nuestro público de hoy, sino que hay otras salas que están también llenas de gente, según se me ha informado. Y hay también quienes están mirando por cámaras, sí. Y también hay, aunque a usted le cueste creerlo, personas que están lo más tranquila en su casa, sí. Mirando a Majul. Y a todos ellos le agradecemos muchísimo el esfuerzo, el fastidio por ahí de tener que estar haciendo cola, de esperar a poder acomodarlos a todos, etcétera. Vamos a saludar entonces a Patricio Barto.
Hola amigo, buenas noches. Gracias.
Se encuentra también con nosotros el artista antes llamado Gillespie.
Hola.
Pecho frío.
Hay infiltrados en la multitud.
Sí, hay infiltrados.
Aprovechan para gritar improperios a Gillespie.
Por favor.
Bueno, no, Gillespie, declaración de Gillespie.
Sí, ¿qué dice?
No me importa. Ya está. Firmado Gillespie.
Es una declaración que sirve en casi todo acontecimiento.
Sí, sí, sí. En su Twitter ha escrito: no me importa. No me importa. Firmado Gillespie. No me importa nada de lo que usted me diga. Eso es extraordinario. Por ejemplo, hay un gran congreso con temas de discusión. Por ejemplo, ¿es la luz un fenómeno ondulatorio o corpuscular? Sí. Estoy discutiendo, que si hay uno por ahí le dice: no me importa nada lo que usted me diga. Sí, ahí está. O, mire que a cabeza dura no me gana usted, doctor Planck. Señores, vamos a dar noticias de algunas de nuestras inminentes hazañas.
Bueno, en verdad no sé cuándo va a estar saliendo al aire este programa.
No, no lo sabemos, porque hoy es sábado y el programa no está por dar.
Claro, de modo que no sé si tiene sentido que yo diga alguna de las presentaciones próximas, que seguramente serán anteriores a este programa.
No diga nada.
Que se emite.
Bueno. Diga que nos regalaron una remera, una camiseta, ¿qué? A favor, eso quiero creer.
Sí, claro.
Sí.
De la educación pública.
De la universidad pública, señor. Sí, estamos... sí.
Muchas veces que nos han regalado remeras y nosotros sin mirarlas las abrimos y dice tonto el que lee.
O hemos tenido que defender consignas casi
en las que no creíamos, solamente por haber mostrado una camiseta. Sí. Hace 25 años afiliados al Partido Conservador.
Bueno, acá me dicen que este programa se emite antes de la gira europea, por lo tanto diremos que el día 15 estaremos en Palma de Mallorca, en el Trui Teatre, 19 y 20 en Madrid, en la Sala Galileo, y 21 y 22 de septiembre en la Sala Apolo de Barcelona.
Muy bien.
Eso es todo. Bien.
Señores, vamos a pasar a la parte conceptual de este... programa, aunque tenemos muchos mensajes que yo supongo leeremos en su momento.
En un rato.
Ya los vamos
¿y
a
dónde
leer.
Hay que depositarlos? Suponga que yo soy una anciana
ahí
y
adelante.
Tiene un mensaje. Por ejemplo, el mensaje, no me importa nada de lo que digan. Sí. Firmado una vieja.
Lo pone ahí en la caja esa que está
ahí. No veo ninguna caja.
Hay una caja ahí adelante que dice. Nosotros no la vemos, pero está.
Yo no la veo.
Hay... Yo tampoco, pero creo que
bueno.
Una caja ahí.
Ahí está, alguien me está diciendo que sí, porque
no veo bien qué dedo.
Se afanan las cajas, porque como alguno por ahí nos regala un alfajor o algo, se roba el señor, hay que denunciarlo.
Ahora la gente que está en los otros salones puede dejar mensajes también.
¿Se oye desde aquí el rumor de la gente de otros salones?
No, creo que
a ver, hagamos que griten y hagamos silencio aquí. ¡Griten!
No hay nadie.
Mentira.
No hay nadie.
No se han engañado miserablemente. No. Hay 18 cuadras de cola.
Sí.
Gente, claro que hay gente entrando en otros salones.
Para
a bailar, a ver películas. En otras países, en otras ciudades incluso.
Sí.
Bueno.
Bueno, yo quería comentarles, hoy tuve un inconveniente.
Sí, me comentaron esto.
Ah, ¿a usted le llegó el rumor?
Sí.
Bueno, me entró un pajarito en la habitación.
Ay, qué romántico, me siento enternecido. Me parece que la emoción me va a impedir continuar.
Pero no, yo que es difícil, una vez que entra, es difícil.
Sí.
Ajá.
Sí, continúe.
Hacer que salga.
Sí.
Hacer que salga. Y ahora no sé con qué me voy a encontrar cuando vuelva.
¿Y dónde lo guardo el pájaro?
No, es que quedó ahí.
¿Cómo quedó ahí?
Quedó en la habitación acá de...
No, ahora cuando le dio cobijo, no lo metió a ponerle adentro un cajón. Es un buen lugar,
no,
un pájaro. Agarra, lo mete adentro del cajón de la mesa de luz para que no se escape.
Ahora...
Cuando usted tiene ganas de acariciarlo, abre lo que dice el pájaro y después cierra de nuevo. No.
Yo creo que cuando regrese al hotel va a estar el pajarito metido en la cama tapado hasta acá. Con la cabecita chiquitita mirando la tele.
Sí. Y una alita para afuera de la sábana.
Ahora, la pregunta que suelen hacerse incluso en las casas de veterinaria, etcétera, etcétera, es qué se le da de comer a un pájaro que uno encontró en la calle. Porque bueno, primero, ¿qué pájaro es?
No, este es uno chiquito.
Sí, uno chiquito, sí. Pero esa no es una especie.
No, no sé de pájaros.
Los pájaros se dividen en uno chiquito y otro grande.
No.
No sé de pájaros, sí.
Bueno, le puedo decir, puede ser un gorrión.
Claro.
Yo creo que es un jilguero, ¿puede ser?
Un jilguero.
En general, todo pájaro que no sé qué es, para mí es un jilguero.
Si canta, jilguero. Jilguero, puede ser cabecita negra.
¿Qué más? ¿Todos esos cantan?
Cabecita blanca.
Bueno,
hay muchos pájaros.
Acá dice, muchos han encontrado en la calle un pájaro... Y han dudado acerca de cómo deberán alimentarlo si se la llevan para casa.
Sí.
Así que, atención, porque aquí hay datos.
Ese es un informe real.
En primer lugar, si te encuentras con una cría en la calle que no puede volar, si no puede volar no es un pájaro. Bueno. Artículo primero. Sí. Entonces llévatelo a tu casa y enséñale tú a volar.
¿Cómo si uno no sabe? ¿Qué le va a enseñar?
Bueno, qué sé yo. Bueno, tírelo por la ventana al pájaro.
Pero no, no se aprecia.
Se va el pájaro se va arreglando, más o menos.
Las cosas no se, pero las cosas no se aprenden sometiendo al...
¿Cómo? Así se aprende. Ensayo, error.
Sí, pero acá es ensayo y si es error, es error.
Bueno,
es
mala suerte. Ahora, si el pájaro ya es adulto...
Sí.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás?
La opción de adoptarlo puede ser buena si está herido o desorientado el pájaro. ¿Cómo saber si un pájaro está desorientado?
Mira para todos lados.
¿Ah?
Siempre mira para todos lados. Creo que el pajarito
claro,
tiene todas las cosas.
O sea, siempre está desorientado.
Muy eléctrica. ¿Sí?
Un pájaro está desorientado por definición.
Bueno, salvo algunas aves que vio que, por ejemplo, las golondrinas.
Sí.
Que se van hasta Canadá, hasta no sé dónde.
Ah, qué lindo.
Y... Sí, sí. Y ya saben,
me da gana, aunque las resisto muchísimo de cantar. Las golondrinas que hacen tejero, su amante nido lleno de amor, se consultaron y ya se fueron hacia otro clima de más calor. Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso, todo el amor. Ya en las almas se está cantando la musa triste, la del dolor.
Y ahí van.
Bueno, pero basta de canto. Asegurémonos de que el animal no pierda el calor.
Eso es importante.
Tiene que agarrar el pájaro...
Con la mano.
Con una pinza.
Con una pinza de panadero.
Sí. No apriete fuerte. Que
agarra,
no.
Y tampoco lo agarre fuerte al pájaro.
No.
Mira cómo lo agarra.
Sí, sí.
Un pájaro no es un inflador.
No
señor. El pájaro además está por adentro.
No,
uno no ve porque esto por afuera ve plumas.
Sí, claro.
Pero adentro.
Atención,
está...
esto es científico.
Sí.
A ver.
Adentro está todo hecho de cartílagos, de cositas. Es como de hojaldre.
Sí. ¿Usted siempre trabaja ahí en Animal Planet?
Sí, sí, sí.
Hay un documental donde trabaja el señor, se llama ¿Cómo es un pájaro por dentro? Le meten cámaras adentro de los pájaros para que uno vea cómo son. No son gran cosa.
Sobre todo lo que es muy delgado, a diferencia de los brazos, que son bastante corpulentos, son las piernas del pájaro, que tienen muy poca musculatura.
Sí, claro.
Sí, prácticamente son el hueso solo.
Pero son de hueso, las patas nunca suben.
No, sí, son de algo así.
Sí, el pollo la tiene de hueso.
Lo que quiero decir es que por más que usted esté entusiasmado, porque a veces uno ve un pájaro y
no.
Lo manotea. Cuidado, agárralo con suavidad.
Sí, sí, sí.
Porque si no, lo mata el pájaro.
Y sí, por eso...
que se lo diga así, ¿no?
Hay que ser cuidadoso.
Mire, yo... disculpe que sea autorreferencial.
¿Qué problema hay?
Pero bueno, en mi casa había un pájaro.
Sí.
Y un día le digo a mi cuñado, limpia la jaula de ese pájaro.
Sí.
Estaba sucia, nadie la limpiaba. Entonces el tipo metió la mano dentro de la jaula, agarró el pájaro con una mano y con la otra pasó la aspiradora, qué sé yo.
Sí.
Cuando volvió a meter el pájaro, este cayó exánime.
Y claro, porque...
¿Por qué? Porque lo había apretado tan fuerte que lo mató.
No, y también hay que tener cuidado de no pasar la aspiradora con el pájaro adentro.
Con el pájaro adentro, porque se le va el pájaro a la aspiradora,
claro.
Y que no se da cuenta, etcétera.
Claro, el pájaro emprende vuelo por adentro de la aspiradora.
Dice, bueno, ¿cómo alimentar el pájaro encontrado?
Bueno,
qué lindo el nombre del pájaro encontrado.
Sí.
¿No?
Hay que acercarle a la boca, por ejemplo, con una cuchara, comida.
¿Una cuchara? No picotea.
¿Qué quiere que se la dé?
¿Qué quiere?
¿Cómo le mete la cuchara?
No se la mete.
No, pero tiene...
Y la pone al alcance, como si la cuchara fuera un bebedeiro.
Claro.
Y el pájaro con las manos atrás...
Claro. Por ejemplo, agarra yogur, una cuchara de yogur.
No le gusta el yogur.
No, lo mata el yogur.
No, toma el yogur.
¿Sí? ¿Qué? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Somos personas que encontramos un pájaro.
Sí.
Mira, aquí está.
¿Este?
No, este.
Bueno.
Y no sabemos con qué alimentarlo.
Bueno, no, mire, depende de la especie, ¿no? Porque también viene gente con aves de carroña.
Sí.
Más sabe de carroña será usted.
No, señor.
Me viene ahí. ¿Qué te metes con el pájaro?
Los buitres, ¿qué comen? Muertos, todos que cachos.
Créditos.
Sí, créditos muertos. Y sacan vísceras y todas esas cosas que
no,
le
pero gustan. Este es un pajarito chiquitito, rojito. Es un diamante de gul.
¿Un qué?
Un diamante de gul.
¿De gul?
Sí, gul.
Bueno, esa es una especie...
¿La conoce?
Sí.
Qué suerte, pues la acabo de inventar.
Conviene de...
Es de Indonesia. ¡Que aplauden! Arrancó usted la vida.
¿Conviene darle sobras?
¿Sobras de qué?
De la comida.
Sobras de la comida. ¿Qué le voy a dar?
No, bueno, no, señor, pero... No, unas miguitas de pan le puede dar.
Son sobras las migas de pan.
Bueno.
Entonces, sí. Usted compra migas de pan en la panadería.
No doy ideas.
Bueno, en tal caso, insisto en lo del calor.
Sí.
Póngalo, si acaso, adentro de una caja de zapatos.
Sí.
Sí. Con un paño como suelo.
Claro.
Para que guarde mejor la temperatura.
Igual,
¿no?
Cuidado, porque usted dice, con tal de darle calor,
no,
lo acerca a la chimenea.
No, cuidado, la... se le quema vivo.
Y claro. Y después
tiene
lo hace
que
con
una distancia razonable.
No, no. Sí.
Lo que había pensado yo, tenemos un microondas con él, prenderlo.
¿Ustedes son amigos?
Yo soy la esposa.
Ah, ¿cómo le va?
¿No me vio en la oscuridad?
Sí, no, ahora que la veo me doy cuenta. Que
sí,
eso,
sí. Soy Marta.
Mucho gusto, mucho gusto.
20 años que estamos casados.
Bueno, la verdad, lo sí. felicito sí, y a usted la felicito también.
Enrique es mi nombre.
Sí. ¿Enrique?
Enrique, sí.
Bueno,
¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué simpático que son la pareja. Los dos sonríen.
Sí. Bueno, pero discúlpeme, estamos con un tema serio.
No, bueno, sí, está bien.
¿No lo podemos meter en el microondas un día para que duerma?
No, señora, porque el microondas emite microondas.
Pero no, apagado.
Claro.
Y no, no lo vamos a prender.
Ah, bueno. Pero si usted después va a calentar algo...
Claro, y nos olvidamos, porque a uno se le pasa, no. Ay, tenemos pájaro o algo, no.
No.
Y el canario trata de avisar desde atrás del vidrio. No.
Atrás de la taza de café está
esto
con la sal. Qué feo que está este. Después usted lo prueba y dice, qué gusto raro tiene este café.
Claro, ¿por qué en una caja de zapatos? Es horrible, ¿no?
Pero es provisorio, no estamos hablando de algo. Estamos hablando de una contingencia.
Es mucho más conveniente acercarte a una tienda de animales y comprar una jaula o una papilla. Venden papilla especial.
Sí.
Para el bichón. Y si es adúltero.
Adulto.
Estará bien que le suministre alpiste.
Alpiste.
Fuiste.
Sí. No.
La papilla la hacen con distintas galletitas molidas, le agregan leche, sal, de azúcar, sal.
Pero para eso le da una galletita, se las polvorea.
Ahora, si usted lo cría desde chico, el pájaro, por ahí incluso lo puede dejar suelto.
Bueno, porque usted sabe cómo son los pájaros, lo habrá visto en los dibujos animados.
No, lo vimos en la vida real. ¿No?
Tenemos un pájaro aquí.
No, le digo.
¿Qué se cree que es esto?
No, eso no sé. Ah. Pero el pájaro, todo aquel que sale del huevo,
sí.
El momento que sale del huevo...
Sí. Qué lindo lo que dice,
bueno,
¿no?
Lo que ve, interpreta que es su padre, su madre, su tutor,
sí,
su algo.
Sí, sí.
Sí, a mí me pasa igual.
Entonces... El pájaro ha configurado en ustedes, en esta hermosa pareja que hacen.
Bueno, tenemos nuestras cosas.
¿No? Bueno, sí.
Tampoco les vamos a... No son todas rosas.
No es cierto, imbécil.
El pájaro entiende que está frente a mamá y papá.
Claro.
¿Y no se da cuenta él que es de otra especie y nada que ver?
No, no se da cuenta.
Pero en ese caso se lo puede dejar suelto.
Sí.
Y anda por acá. Lo hay que tener cuidado de no pisarlo y eso.
Usted lo puede
criar. Disculpe, le voy a contar.
Sí, no hay problema.
A mí me gusta siempre llevar animales conmigo.
Ajá.
Sí.
¿Se refiere a su esposa? No.
¿Cómo?
Por favor.
No, digo.
No, yo iba a los bailes. iba a los bailes y me parecía que era bien visto por las damas. Perdón, esto cuando no te conocía todavía, Marta.
Si quieres me voy un minuto.
Está bien.
Dijo que estaba casado hace ¿cuántos años?
22 años.
Claro, o sea, sí, hace
me
más de
como si fuera 44, bien. Bueno. Me gustaba ir con pequeños animales que despertaban la ternura de las damas y entonces, por extensión, esa, me tocaba algo de esa ternura. Mm. Entonces yo primero tenía un pequeño perro.
Ah, un perrito chiquito.
Un perro chiquito, claro, no voy a meterme, porque yo me lo metí en el bolsillo interior de la americana.
Ay, qué lindo.
Ahí me metí al perro. Si era un perro grande... Claro. Imagínese, ¿no? Peleando con el perro. Entonces yo metía el perrito acá y la sacaba a bailar a las damas.
Un cachorrito era.
Un cachorrito, y por ahí se asomaba el cachorro en medio del baile. ¿Qué tal? Siempre venía aquí. Y por ahí el perro se asomaba y ponía cara de circunstancia.
Sí, sí.
Pero por ejemplo, no crean que no me doy cuenta de lo que está pasando aquí.
Pero es difícil, porque el perro jadea, así... todo el tiempo.
Bueno, más a mi favor.
No, bueno, no, señor.
Y con este pájaro también.
Ah, ¿un pájaro?
Sí, un pájaro.
Pues. Pero amaestrado, que no se iba volando.
No, ¿no? Se volaba. No se volaba, yo me lo ponía acá.
Sí.
Y también por ahí reclinaba la dama su cabeza en el pecho. Sí. Y de golpe sentía que alguien le picaba la nariz.
Ah, bueno.
¿Quién era? El pájaro. Se lo encontraba así. Algunas pegaban un grito y caían desmayadas.
Sí, sí.
Imagínese, usted está bailando y por ahí sale un águila de adentro.
Sí, sí.
Hay que tener cuidado que el pájaro no sea un cóndor.
No, claro.
Un grande. Cóndor chiquito así se va a dormir, a la mañana se levanta, parece un animal de 3 metros de envergadura.
Sí. El cóndor es como un tipo con alas.
Sí. Sí, sí, sí.
Alas desplegadas.
Sí, sí. Creo que algunos dicen que son tipos con alas.
No sé, pero...
Que no hay cóndores, que son gentes del lugar que para alejar a los intrusos se ponen alas y hacen unos espamentos.
Bueno, pero ahí también tiene que tener cuidado, porque si usted se ponía el pajarito adentro de la, del saco y tras el entusiasmo amoroso se abraza con su novia,
bueno, eso
puede...
¿Cómo? Eso fue lo que me pasó a mí.
¿Cómo?
Salimos, ella simpatizó conmigo.
Bueno.
Y nos abrazamos en la puerta, una cosa trajo a la otra.
Sí, sí.
Un abrazo trajo al otro, cosechamos el beso que crece en la penumbra.
Sí, claro.
Y de golpe, ella dice, me parece que algo le pasó al pájaro.
No.
O son garrapiñadas.
Lo busqué hasta que lo saqué al pájaro.
Sí.
Exánime.
Y sí.
Y bueno, ahí nomás nos fuimos. ¿Qué íbamos a hacer?
¿Pero qué hizo con el pajarito?
¿Qué quiere que haga?
Nada.
No sé, de darle...
Fue ahí y me fui.
Ah, ¿lo dejó a un costado? No,
sí, no. Sí, sí, discúlpeme. No voy a poder seguir.
Y bueno.
No voy a poder seguir. ¿Qué pasa si el animal no come? Bueno, se muere.
Bueno, yo lo que pensaba era abrirle suavemente, por supuesto, el pico.
Claro. ¿Cómo comer? ¿Agarrarlo de los costados y hacer así?
No,
como las flores esas que se llaman conejitos.
Apretándole la cabeza.
Le agarra apretándole los costados. Y ahí usted le mete lo que sea.
O con la misma pinza. Se la pone cerrada en el pico y deja que se abra la pinza.
Ah,
con el resorte,
claro.
Y le abre el pico y ahí
le mete,
lo rellena con
lo
que
mete lo que sea.
Sí.
¿Vas a comer o no? Le dice.
Sí.
No. Si no puede ser la alternativa de, digo yo, quizás usted sabe más, de poner la comida, por ejemplo, líquida en una jeringa y ponérsela en la panza.
No, ¿cómo va a ser?
No
va la... Y en la panza no, ¿cómo si no le
ponen
la
los
panza?
Veterinarios tienen que tener mucho cuidado cuando le dan una inyección a un pájaro.
Sí.
Porque a veces lo atraviesan de lado a lado. Y están dando una inyección y te ve que salió la punta de la jeringa por el otro lado y sale todo el líquido. Y le dice, doctor, no le está poniendo nada.
No,
ah, pero...
Por favor. Eso es horrible. Y ahora además, ponele... Y ahora, para ahorrar insumos,
sí,
le da la misma vacuna a 3 o 4 pájaros juntos, lo va a clavar. Como un broche de pájaros.
Los ensarta como churrasco de croto, sí.
Y ya se la dan a todos.
Efectivamente.
Ahorran las dosis.
Dice, tu capacidad de persistir incidirá en las posibilidades de alimento. Hay que insistirle al pájaro.
Sí.
Ya, comer.
Es como esa educación para el pájaro. Hay que educarlo. De algún modo es educarlo. Porque el pájaro espera de usted alguna orientación de crianza.
Yo creo que él es un animal de costumbre, el pájaro, porque la primera vez que lo encontramos era silvestre, y ahora mire cómo está amaestrado.
Claro, mire.
Sí, está muy, muy amaestrado. Sí,
este
sí,
hace lo que le digamos, mira.
Yo quise amaestrar un loro, mejor dicho, enseñarle a hablar a un loro en cierta ocasión, y no había caso el loro.
No, pero son...
Pero aprenden. Qué raro, porque aprenden.
Yo pensé que el loro ya de por sí hablaba.
No.
Fui a una veterinaria y le digo, deme un loro, le digo. Sí.
¿Así? ¿Lo pidió así nomás?
¿Qué le voy a decir? Si
no,
voy a comprar un loro. Bueno, me lo llevo a mi casa, agarro ahí, y bueno, a ver, decime algo.
Sí.
Entonces, como no me decía nada, yo lo empecé a provocar.
¿Y con frases como qué?
Con frases como, no ve que sos un gil.
No entiende el loro, usted le tiene que...
Sí, o lo conocés a, qué sé yo, lo tentaba con rimas.
Sí. Claro.
Lo conocía a Carnota, qué sé yo. Sí.
Y así va aprendiendo
el loro. Y el pájaro nada.
Nada.
Después me dijeron que son años, ¿eh? Incluso había una escuela para loros.
¿Ah, sí?
Cerca
sí.
de casa, que sí, escuela para loros, que andaba muy bien. Pero después el programa lo empezaron a hacer los loros. El programa de enseñanza lo diseñaban los loros. Y ahí no...
No querían hablar más.
Sí, no pudieron hablar más. Bueno, dice... Espera siempre a que trague lo que tiene en el buche antes de darle más comida. Esto es fundamental.
Sí.
Porque si usted no espera que se trague y le encaja, lo embucha... El pájaro revienta hablando
mal. No se revienta.
Usted por ahí está ahí mirando la televisión y le da, y por ahí escucha una pequeña explosión.
Y la pluma.
¿Qué pasó? Pluma que salí.
Porque esto es... Porque el pájaro no tiene dientes. El pájaro tiene un pico.
¿Usted es un especialista?
Sí, yo soy veterinario. Me recibí hace un año.
Bueno.
Con las mejores calificaciones.
No, está bien, pero me parece...
¿Cuáles son?
7.50.
Bueno, lo felicito. La verdad que lo felicito.
El pájaro tiene el pico, pero una vez que entra la comida dentro del pico, ya después todo gomoso.
¿Todo adentro?
No, es claro, es como un tubo.
Ahora, yo siempre tuve la duda, y usted seguramente me la va a resolver. ¿El pájaro vomita?
Sí, estamos comiendo.
Bueno, pero... Porque le dice que usted le da de comer.
Sí, yo sé si puede regurgitar un pájaro, me parece que no. Que el pájaro, cuando lo que entró.
Claro.
No sale más.
¿Es así?
No sé. No,
bueno, pero el señor es el especialista.
Muy pocos casos, a veces, por ahí, si bebieron alcohol o...
Allá.
Por ahí toman de alguna copa o algo vino y ahí puede llegar a...
El único ¿Qué toman de la copa? ¿Se meten en la mesa de los personas?
No, pero qué sé yo.
Porque decían que para enseñarle a hablar a un loro... Un poco hay que emborracharlo al loro.
No, eso es un cuento.
¿Es un cuento?
¿Cuánto es lo máximo que puede? Pues yo tengo una jaula muy chica y quiero poner 15, 20 pájaros.
No.
Están todos ahí amontonados como perejil en maceta, ¿no? Y se empujan los pájaros.
No.
Y no me cantan.
Y no, ¿qué?
No cantan. Están ahí.
Le canta la pared.
Nada más, pero no cantan.
Cada pájaro necesita 20 centímetros cuadrados de jaula.
Hay que poner, no vaya a poner la jaula en la cocina, ¿eh?
¿Por qué?
Y porque la cocina es peligrosa.
Sí.
Usted, por ejemplo, está haciendo un guiso, ¿cierto? Y tiene al pajarito ahí colgando, qué sé yo.
Sí.
En una vez usted se descuida, llama por teléfono a su amante, señora, o algo.
Sí.
Usted lo va a atender y el pájaro, por ahí dejó la puerta abierta, usted al limpiar, no sé qué, se cae adentro del guiso.
No.
Sí. Lo que le estoy contando es verídico.
¿En serio?
Le pasó a un vecino mío.
Y bueno,
se dejaba el pájaro con la jaula abierta, porque él era muy progresista.
Claro.
Era garantista.
Claro. y el pájaro se quedaba adentro porque era muy...
Sí, bueno, también progresista.
Entonces, bueno, fue a atender al amante esta mujer y el pájaro se asomó, la curiosidad mató al pájaro.
Sí, claro, claro.
Y se cayó adentro del guiso.
Pero...
ella ni se dio cuenta.
Cuando volvió.
Viene el marido, que él era adoración que tenía por el pájaro. Sí. Y le sirve, la mujer, se llevaban un poco mal.
Y bueno, y sí, me imagino, ella tenía un amante.
Casi sin mirar, puso ahí con la... con la... Poco, ahí, ¡comé!, le dijo. Sí. Y el tipo, ay, corto, ¿qué es esto? Y saca el pájaro enterito.
Oh.
Enterito, pero ya despiedo.
Claro,
con hervido.
Con arvejitas y chorreando.
No me digas que es este, que es el canario.
Y era.
Era, era. Lo examinó bien. Primero se lo iba a comer.
Sí.
Porque ella dije, no, comé, comé lo que te doy. Y dice, siempre andás, tan
siempre
delicado.
Dice,
yo no, era el canario. Bueno. Ese hombre desesperado.
Bueno. Yo lo que digo siempre es que si uno va a tener una mascota, la debe cuidar. Y para cuidar hay que saber las costumbres de la mascota. Y para saber las costumbres de la mascota, puedes ver en internet.
No, no, el internet no, tiene que averiguar y preguntar. Ahora, por ejemplo, al pajarito, al pájaro, como mascota, ¿le pone nombre? Porque al perro se le pone nombre, al gato.
Al pájaro en general, no, el pájaro es el canario.
¿No le pone nombre?
El pájaro. Algunos sí le ponen, pero ya son gente que no tiene muchos afectos.
Ah.
Está tan sola que le pone nombre al canario.
Está bien.
¿Cómo le pondría un gran Rubén, por ejemplo?
No.
Sí.
Tweety. Jimmy.
Jimmy.
Bueno, nombre es así.
No, a mí me gusta Rubén Darío porque
claro,
es una referencia a los pájaros que cantan y qué sé yo.
O Hitchcock.
Ah, qué lindo nombre para un
pájaro. O los pájaros.
Bueno, dice, es aconsejable darle de comer 5 veces al día. 5 veces al día.
5, no como yo 5 veces al día. Claro. ¿Qué?
Nadie come 5 veces al día.
Pero que con horario y hay que poner...
Sí, sí, sí,
no
porque...
sé, señor, no sé. No.
Además, si uno se va de... Yo viajo, soy un hombre que viaja.
¿Qué tal?
Ah, ¿usted es viajante?
No, soy un hombre que viaja.
Ah, perfecto.
Y... imagínese, no me puedo llevar el pájaro a todas partes, en los aviones.
En los aviones no, pero en el auto, si usted va despacio, lo puede estrenar al canario.
¿Cómo? ¿Estrenar?
Lo ata de las patas.
Sí.
Y lo saque, saca un piolín por la ventanilla.
Sí.
Y usted va y el pájaro.
No,
no es un barrilete el pájaro, señor.
Por favor, va
a Mar del Plata, me llevé un mixto jaulero que tengo.
Pero 400 kilómetros.
Llegó bien, llegó bien.
Pero ¿cómo va a llegar?
Yo tardé mucho en llegar porque iba despacio.
Claro.
Porque vi que le costaba seguirme.
Sí, sí.
Le costaba.
Por favor.
Sí. Además, usted para en un peaje y el pájaro cae. Queda colgando.
Ahora, ¿no hay pájaros que comen otros pájaros? Pues yo le tenía miedo a los halcones.
Halcones y palomas, Dios que se lleva
claro,
a mutar.
Claro, son depredadores.
Sí, hay pájaros que son carnívoros y otros son vegetarianos.
Sí.
Muchas gracias, doctor. Claro. Increíble su informe.
¿Cuál es el pájaro más malo, doctor?
El chimango es muy malo.
¿El chimango?
El chimango es muy malo.
¿Es malo el chimango? No, no hay buenos y malos. En los animales no hay buenos y malos.
Para mí sí.
No, no es para mí. No hay.
Para mí el cuervo es malo. Te quita, te muerde los ojos.
¿Te picotea los ojos?
Te picotea los ojos, sí.
Cuervo, malo.
Sí.
Pollito, bueno.
Ahí está.
Águila, mala.
¿Por qué mala la águila?
Gorrión bueno.
Te come. Te levanta para arriba... Sí. Cuando llega a cierta altura te suelta, te caes y baja y te comes.
Bueno, pero eso sí. Eso sobre todo lo hacen con los huevos, vio que sale.
No sé de dónde lo agarra, señor.
No, no, señor, estoy diciendo.
Le estoy diciendo que cuál es la metodología que tiene el águila para matarlo a usted.
Sí.
Te cae, se rompe todos los huesos y está blandito. Y viene el águila claro. Y lo ingiere.
No, pero va a robarle los huevos porque entre los pájaros se roban los huevos.
Sí.
Los más grandes.
Sí.
Se lo roba a los más chicos.
A los más chicos, a los más pequeños. Entonces, el pájaro vive...
¿Para empollarlos?
Perdón, no escuché bien. Espero no haber escuchado bien.
¿Para empollarlos los huevos? ¿Para qué los roban?
Para comerlos.
Se los come.
Ah, bueno.
Usted parece mentira lo que
entonces
estamos
diciendo. Entonces hay vegetarianos, carnívoros y huevíferos.
Sí.
Ovo lacto vegetariano.
Ovo lacto vegetariano. Entonces, el pájaro tiene una vida de una gran ansiedad, porque vive preso del terror.
Ah, sí. La vida del pájaro no es lo que parece.
No.
Porque el 80% de la vida de un pájaro se está cuidando los huevos. Está todo el tiempo,
todo el tiempo
con la cabecita mirando ahí, a ver quién lo va a
atacar. Por eso mira para todos lados, sí, ¿no? Porque no sabe dónde está.
Claro.
Tiene miedo que le pique los huevos.
Y eso es peor. Si hubiera una especie de rango de pájaros, la parte más baja son los que han perdido los huevos, más cantidad de huevos.
Claro.
Y el más alto...
Pero sin embargo, cuanto más chico el pájaro, más cantidad de huevos pone.
Sí, sí. Sí.
Hay pájaros que ponen centenares de huevecillos.
¿Centenares?
No, no sé.
No.
Muchos.
No, me parece.
Igual que esos insectos que ponen 500.000 huevos.
No, sí, bueno, los bichos.
Ah,
sí.
Eso se llama poner.
Y bueno. Pero no prosperan.
Un
todos.
Avestruz pone un huevo.
Claro.
Sí. Un avestruz pone un huevo. Un ñandú pone un huevo. Una gallina pone 5 huevos.
¿Por qué no sois y cerramos la caja?
Bueno. Y una última pregunta. ¿La gallina debe considerarse un pájaro?
Es
un...
¿Y por qué le damos un trato tan diferente?
Sí, es verdad.
Es un ave de corral.
Bueno, por empezar, la encerramos dentro de un predio que no tiene techo. Lo cual, con cualquier otro pájaro sería perfectamente inútil.
Sí.
La gallina no puede volar, es un pájaro que no vuela. Y no le damos trato de pájaro,
y
no nos gusta su canto.
No.
¿No?
Que no,
no. No hay poesía sobre la gallina.
No, y cuando interviene la literatura, más bien es... Claro, es para eso.
Claro.
Sí. No, es verdad. Lo mismo ocurre, bueno, con otras aves, como el ganso.
Sí.
Sin embargo, cuidado con el ganso.
¿Qué?
Cuidado con el ganso, porque...
Son malísimos.
No es lo que parece el ganso.
Sí, ¿eh?
¿Qué?
El ganso no es lo que parece.
No, usted se engaña con la mansedumbre del ganso.
Sí.
Usted lo agarra, el ganso, y sabe cómo se pone.
¿Cómo?
No sé.
Ah, bueno...
No, ojo que son muy agresivos. Es como, hay gente que los usa de guardia, como un perro.
Sí, claro.
¿Ah, sí?
Sí, en mi casa.
Ah, ¿usted tiene ganso?
Sí, yo tengo una quinta.
Sí. Ah, qué bien.
En Bulón, sí.
¿Y, pero, ¿y el ganso que lo saca a pasear o...?
Está, no, lo dejo ahí a la noche y lo suelto.
Claro.
Y de día también, no lo voy a tener con una cadena.
No, no, bueno.
Que ahí el ganso y cuando viene un merodeador o algo, el ganso... ¡Ah!
Hace ruido de ganso.
Sí, sí. Un
ruido no, que va ganso. A ser de
no, hizo un ruido extraño, por eso le preguntaba.
No, sí, lo que sea que hagan los gansos. Entonces yo llamo a la policía.
Sí, claro.
Viene la policía, procede a la detención del merodeador.
Pero no es merodeador.
Y recompensa al ganso con un terrón de azúcar.
Como si también son muy guardianes los teros, que no todo el mundo sabe.
Sí.
El tero, sí, porque es territorial.
Yo viví en Estados Unidos.
Ah, qué bien.
Sí, sí, viví 2 meses.
¿Por motivos profesionales?
Sí, me habían echado.
Qué bien.
De un trabajo. Y había un pueblo, fui a dar a un pueblo.
Sí.
En donde no había animales.
¿Ningún animal?
Por ahí no cerca había... del desierto.
No había animales, ya los... Mucha caza, mucha...
Ah, claro.
Extinción. Usted sabe que todas las funciones de los animales las cumplían personas.
¿Cómo?
Por sueldos bajos, ¿no?
Ah, claro.
Pero el cuidador,
sí,
el que hacía de perro, era un señor.
¿Pero cómo?
El que estaba en mi casa se llamaba Robertson.
Pero Robertson. ¿Y usted lo tenía de perro?
Sí, venía Robertson, venía tipo 7, 8 del año. Yo paraba en esa casa, ¿no?
Sí.
Había otro señor que era el dueño. Hola, Robertson, ¿qué tal? ¿Qué sé yo?
¿Llegaba el tipo caminando?
El tipo caminando, después se ponía una soga acá y empezaba a cuidar, ¿sí? Cada tanto ladraba un poco. Se acercaba uno y Robertson...
¿Y terminaba el horario de laburo?
Terminaba el horario de laburo a la mañana, se sacaba la cara y decía, chao, Robertson, chao, chao.
¿Y se iba a la casa?
Sí, se iba a la casa. Después ya me enteré que quedó. Quedó con cama adentro.
Sí.
En planta perro las 24 horas. Y hasta que... Después volví yo ahí a visitar al, al dueño del caserío.
Pero qué cruel. ¿Cómo?
Y no, no lo vi. A Robertson. Sí, salga, me dice. Y,
¿el dueño?
¿Qué? El dueño, me dice. El dueño se llamaba Billinghurst.
Bueno.
Le digo, ¿y Robertson? Salga, me dice. No, se fue. Vio cómo son. Se fue.
¿Se fue?
Se fue.
¿Pero qué? ¿Se escapó?
No puedo ser.
¿Y qué pasó?
¿Qué pasó?
No, un día se fue.
¿Pero qué?
Bueno, pero ¿por qué?
¿Pero qué renunció al trabajo?
Era una persona, no era un perro, o sea...
Por ahí consiguió un laburo o algo.
¿Se puso en dos patas o estaba en cuatro?
No, se fue en cuatro patas.
No.
Se fue en cuatro patas, dice, yo salí a la puerta, lo miré...
Sí.
Y vi que se iba.
Sí.
Digo, ahora va a llegar a la esquina y se va a dar vuelta.
Sí, claro.
No se dio vuelta.
Pero
y se lo extraño, lo extraño.
Y sí, claro.
Yo a veces incluso estaba solo y conversaba con él.
¿Y cómo? ¿Y él en función de perro?
¿Y él qué? ¿Le respondía?
Ah, decía, no, me quedé solo, viste, Robertson.
¿Y usted también lo acariciaba?
Yo no, este muchacho, bueno, este hombre. No sé, yo no tenía mucha confianza. Digo, era un pueblo que no había animales.
Sí, todo. Pero es tremendo.
Pero acá, ¿no? Qué crueldad.
Había gente haciendo de todo. Había un tipo, a lo mejor, más petizo.
Sí.
En jaulas. ¡Pipi!
¿Hacían no, así?
¡Qué pájaro!
¿Y caballos había, por ejemplo?
No, no se haga el video. No,
quiere... no bueno, dice, no, me dice... No,
no quiere
dice...
hacer un chiste.
No, más animales, me dice. ¿Cómo puede ser?
Bueno, vamos a ver lo que dicen nuestros oyentes
a ver.
Acerca de este asunto.
Bueno, hay mucho
¿con qué alimentar al pájaro, eh?
Usted bueno. Tiene ahí muchos mensajes, mire, ahí arriba.
Sí, sí.
Son mensajes, ¿no?
Son muchísimos, ¿eh?
Hola, ah, sí. Un viva el león de Francia para todos y para María que escucha desde Suecia. Te queremos, dicen aquí.
Bueno, defendamos la educación pública porque es un derecho y no un privilegio, ¿eh? Dicen aquí en la de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología. Muchas gracias.
Hola, Ledolina y equipo. Soy María Carrillo, de General Roca, su fiel seguidora. Gracias por la compañía.
Felicitaciones por los 30 años de la venganza, bueno. Más vigente que nunca. Seba bueno, y Nati, de aquí.
Probá el agua del Limay, así te quedás a vivir entre nosotros.
¡Epa! Sí. Negro querido, gracias por cumplirme un sueño. Mi nombre es Mario y vine muy bien acompañado.
Epa.
Junto a Mailer. Abrazo enorme desde Fisque Menuco Roca.
Bien. Lolina, terminé de enamorarme de mi novio. ¿Cómo se termina ajá. De enamorar? Se empieza otra cosa
sí,
después.
Porque uno por ahí no empieza sí. Del todo enamorada.
Sí. Claro, sí.
Y dice, ay, este muchacho mucho no me gusta, pero vive cerca de casa.
Sí, sí. Sí.
Y después por ahí un día se termina de enamorar.
Bueno, no. Eso le pasó a Florencia, dice.
¿Dónde está Florencia?
¿Dónde está?
¿Dónde está? Allá.
Allá está.
Ya terminó de enamorarse.
Ese debe ser el novio, el que está sí, en el asiento sí. De atrás.
Los dos compartimos cada noche, escucharlos antes de dormir.
Bueno, muchas gracias.
Dolina, voy con ustedes.
Mira. Gracias por transmitir mensajes tan claros. Ser útiles a la sociedad es la llave para que los argentinos salgamos del pozo y del oscurantismo mental, con bueno. La ética como antorcha que ilumine nuestro camino.
Aquí.
Bueno, es Juan Agustín Andrada que está aquí. Muchas gracias.
Hola, Juan Agustín, querido. Aquí está Timón. Que quiere que el sordo toque la vaca lechera. ¿Dónde está Timón? Me dijo que estaba en la quinta fila. Ahí está, ahí está. Quería ser mi novio, Timón, pero bueno.
Soy Manuel, los escucho todos los días. Gracias por hacernos reír y disfrutar de este hermoso arte. Y pone la fecha de hoy, mientras que otro dice, Vanessa. Negro, mandale un beso a Vero de Necochea, que te ama. Y uno para mí, o sea, para Vanessa, que te adoro, por favor.
Osqui Pinto pide ser saludado, ¿eh?
Bueno.
Está en San Martín de los Andes y no pudo venir.
Ah, bueno,
Dolina, maravilloso su programa, ¿eh? Como siempre, salude a mi hermana María, Maricruz, que es una gran admiradora suya, y un saludo a mis hermanos, y a mi vieja, abrazo, Juan de Spartiliar.
Mariano, Juan José, Sebastián y Fabián. Son los hermanos de Mirta, ¿eh? ¿Dónde está Mirta? que quiere que le salude a todos los hermanos, ya están saludados. Darío Morales está en Chipoletti, Río Negro, y dice, quiero expresarte mi profunda admiración y también a tu equipo, lo sigo desde hace años, la barra de Dolina, qué sé yo, bueno, muchas gracias, muchas gracias.
Aquí el Pato Rimario dice, último momento, se destapó la corruptela en La Venganza, aparecieron los cuadernos de Rolón.
¡Epa!
Dolina es el jefe de una asociación ilícita que utiliza el programa como pantalla. Las giras que hacen son para depositar gruesas sumas en bancos de todo el país.
¡Epa!
España, Uruguay. Estronati y Cocosile asumieron la figura de arrepentido.
¡Epa!
Fueron de rodillas al programa de Mirta Legrand. El trío sin nombre zafa por falta de prueba. Barton y Gillespie, mejor que se profuguen, ¿eh? Bueno. Es lo que estamos por hacer. Lo estamos
bueno, muchas gracias a todos. Defendamos la universidad, dice este cartelito.
Estamos así, ¿eh?
Pero continúa. Se publica y gratuita. Bueno, sí, muchas gracias.
Si no la defendemos. Dolina, es la primera vez que tengo la oportunidad de verte.
¿En serio?
Sí. Te quiero agradecer por tantas reflexiones y pensamientos. Pensamientos esclarecedores para mí. Te escucho desde los 10 años. Tengo 9. No,
bueno,
tengo...
No. Por favor.
Tengo 19, dice Francisco, ¿eh?
Bueno.
Todo así. Yo voy a ver... porque estoy preocupado, la verdad. Estoy preocupado.
Y... ¿Con qué?
Con lo del pájaro, señor. ¿Con qué voy a estar preocupado?
¿Por qué no va a ver qué pasa con la gente que dicen que hay en otros salones, qué sé yo?
Pero será verdad.
Mentira, mentira, señor. No cuento.
¿Usted me acompañaría?
Vamos. Sí, cómo no.
En unos minutos estamos aquí. Con permiso.
Cristal presenta a Pablo Fabregat, un monstruo de la limpieza.
Y yo me convertí en
un monstruo de la limpieza el día que empecé a usar el limpiador en gatillo para baños Cristal.
El baño me queda pipí cucú porque limpia y elimina hasta el 99,9% de las bacterias. Y además el precio es mucho más conveniente. Probá limpiador de baño Cristal.
Y convertite en un monstruo de la limpieza.
Cristal, lo que más le conviene a tu hogar.
Móvete cómodamente, con toallitas naturalmente. Protégete sanamente, con toallitas naturalmente. Sencillamente, discretamente, así se siente naturalmente.
Probá las nuevas toallitas íntimas y protectores diarios femeninos naturalmente. Y protégete sanamente.
Naturalmente.
Aromas, colores, burbujas y flores, bailando cada vuelta que da tu ropa, secando al sol, el barrio la vio y la brisa pasó a saludar. Con Conejo.
Sumate a los miles de uruguayos que ya probaron la nueva línea de jabón en polvo, jabón líquido y suavizante Conejo. Máxima calidad a un gran precio. Conejo, el lavado solucionado.
¿Tenés que ponerte al día con las cuentas? ¿Cuántos palitos precisas? ¿6, 7, 32, 33? ¡Palito!
Hola, soy Palito Pereira. Todos los palitos que precisas están en la mano.
Estamos en la mano.
Llegó el mejor préstamo, el más rápido, el más fácil. Entrá a enlamano.com.uy, pedí tu préstamo y retíralo en el Red Pagos más cercano.
Más fácil, más rápido, en la mano.
Sujeto a aprobación crediticia. Ver términos y condiciones en www.enlamano.com.uy.
Pensando en tu salud, la tecnología alemana creó los rayos X, el primer analgésico, y hasta los lentes de contacto. Pensando en la salud de tu ropa, creó Persil. Persil, tecnología alemana al servicio de tu ropa.
Ahora que estamos solos, vamos a bajar un poco la luz, quizá, y vamos a hablar acerca de un amor de un sultán. Más que de un sultán, de un emir, de un delegado del sultán. Como ustedes saben, las huestes de Tariq Ben Seyyad desembarcaron en España ya en el 711, derrotaron al rey Rodrigo en la batalla de Guadalete y como resultado vinieron 8 siglos de dominación musulmana sobre la península. Cuando tuvo noticias de los triunfos de Tariq, el califa de Damasco, el califa era el que cortaba el bacalao, vivía en Damasco, allá en el Asia Menor. Y acá, en España, Tariq había tenido unos triunfos militares. Entonces el califa de Damasco dice, voy a mandar a otro general, voy a mandar, a ver qué pasa, a un gran guerrero que se llama Musa Ben Nusair. Musa Ben Nusair. Después de varias acciones, Musa se cansó y dijo, ah, qué me importa. Y dejó al frente del ejército a su hijo. Su hijo era Abdalaziz, que de él hablaremos. Abdalaziz, que se hizo famoso porque después de reconquistar a la sublevada Sevilla, la convirtió en la primera capital de Al-Andalus, de Andalucía. Entre los cristianos derrotados había quedado nada menos que la viuda del rey Rodrigo, que se llamaba Egilona. Los cronistas árabes la llaman Ailuna. Esos mismos cronistas dicen que era muy, pero muy hermosa. Abdalaziz se fijó en ella. Dice la crónica que Egilona estuvo interesada en el invasor y al poco de verse compartieron el lecho y después se casaron. Este encuentro con una reina cristiana le convino por un tiempo a Abdalaziz. Los nobles visigodos abandonaron la resistencia. Algunos de ellos, visigodos eran cristianos, no los que estaban antes ahí. Algunos de ellos incluso se convirtieron al Islam para no tener que garpar impuestos por las propiedades que habían logrado conservar y para mantener su estatus e influencia con los conquistadores. Por eso el impuesto tiene un valor político. El impuesto no es que agarremos la guita solamente, sino que vos para inducir a la población a determinadas conductas, fijás impuestos por la conducta que vos no querés que sigan. Por ejemplo, que sean cristianos. Entonces le pones menos impuestos a los musulmanes y los tipos se hacen musulmanes para no tener retenciones. Mientras los nobles visigodos, cristianos, pensaban en todo eso, dice el cronista que Abdalaziz enseñó sin tardanza a Egilona los elementos esenciales del amor árabe, que parece que son los mismos que en todas partes. Pero la joven se mostró como muy buena alumna. El caso es que enseguida tuvieron un hijo al que llamaron Azim. Este hecho, según el derecho vigente en el califato en aquellos días, realzaba automáticamente la condición de la madre. La madre del heredero obtenía muchos privilegios. Y Egilona, cristiana y viuda del rey Rodrigo, pasó a ser una sultana mora. O al menos eso pareció. Y este es el punto central de esta historia. Egilona y Abdalaziz vivían en Sevilla. El tipo estaba muy enamorado, le compraba muchas joyas, lindos collares, y Egilona empezó a influir en las políticas del marido. Che, dice, ¿qué te parece si invadís a estos tipos que ya me tienen cansada? Etcétera, etcétera. Y Abdalaziz propició todo tipo de beneficios para los cristianos. ¿Por qué? Pues la tipa era cristiana. Fue muy tolerante. Les permitió sus jueces, sus obispos, sus sacerdotes, sus ritos, sus templos. Y entonces Egilona estaba muy contento. Y también empezó a llenarle el marote al marido, diciéndole que se hiciera rey. El califa estaba en Damasco. Él era simplemente un delegado del califa. Y dice, che, hacete rey, ponemos acá el reino de España o de Sevilla, qué sé yo. Total, dice, ¿qué me importa? Bueno, el caso es que a Abdalaziz le vinieron ganas de independizarse. Y había otra cosa que también era inquietante. Egilona no había renunciado en absoluto al cristianismo y operaba con esas ideas sobre su esposo. Por algún tiempo, esto siguió así, hasta que el califa en Damasco medio que se enteró. Además, ya venía mal el califa en Damasco, porque, ¿se acuerdan del papá de Abdalaziz, Musa? Estaba allá y parece que se enemistó con el califa y el califa le cortó la cabeza. Musa no dijo nada. El caso es que empezó a correr el rumor de que el califa estaba enojado porque decía que en Sevilla se gastaba mucho dinero, que había una corte suntuosa y derrochadora, que había orgías. Y Abdalaziz no iba a tener más remedio que enfrentarse con el califa. La lejanía de la capital en Damasco lo favorecía un poco, hasta que llegaba el califa ya ni siquiera era visible. Bueno, Gilona aprovechó esta situación e insistió con sus deseos. Le pidió que se proclamara rey de Andalucía, Abdalaziz se negaba, Gilona le dijo que un rey sin corona es un rey sin reino, y Abdalaziz no resistió más y dejó que avanzara esa idea, y un día Abdalaziz se puso una corona y tronó el escarmiento. En Sevilla vivía un tal Ziyad Ben Anaubiga, que era un oficial de confianza del califa, y este le alcahueteaba todo lo que ocurría al califa de Damasco. El califa, que se llamaba Sulaimán, como casi todos, comprendió definitivamente que aquella pareja, me refiero a Abdalaziz y su mujer, podían resultar peligrosas, y preparó un plan, un plan para matarlo. Abdalaziz era muy confiado en sus amigos, amores y parientes, así que no le resultó difícil asesinarlo. El ataque a Abdalaziz lo realizaron 5 oficiales a quienes el califa había confiado aquel terrible encargo. Una mañana, a la hora de la oración, Abdalaziz rezaba en la mezquita. De pronto, se le acercaron unos tipos, entre ellos Ziyad, el que hortivaba todo a Damasco. Dice la crónica, ajeno a lo que le esperaba, el emir ni se movió. Ziyad sacó un puñal y lo ensartó bien ensartado. En realidad parece que no lo ensartó tan bien ensartado, porque Abdalaziz salió rajando y tuvieron que correrlo hasta que lo alcanzaran en un patio, pero ¿a quién le importa esa dilación? Tenemos mucho que hacer. Lo mataron. Ziyad terminó de clavar el puñal, era marzo de 716. Y después, para certificación del califa, le cortaron la cabeza a Abdalaziz y la enviaron alcanforada a Sulaimán. ¡Qué delicadeza! Dice, la cabeza en alcanfor, en fin, por delicadeza. 2 días más tarde, los conjurados mataron también a Azim, el hijo que Egilona había tenido con el gobernador. Y comenzaron así interminables luchas e intrigas. Entre el 716 y el 732 se sucedieron en territorio español 12 emires. Egilona pudo salir de Sevilla y llegar a Córdoba. Un rico mozárabe llamado Sisberto quiso casarse con ella, pero Egilona lo rechazó y se retiró a vivir en soledad. Una crónica un poco mítica dice que le dijo a Sisberto que prefería morir siendo la viuda de 2 reyes antes que seguir viviendo convertida en la esposa de un hacendado. Egilona había nacido en Toledo y allí murió, olvidada, en el año 718. Dicen que sus últimos días, cuando alguien le preguntaba si se acordaba de Abdalaziz, ella respondía suspirando, ¡ay, amor de mi vida!
Love of my life, you hurt me.
En tu salud, la tecnología alemana creó los rayos X, el primer analgésico, y hasta los lentes de contacto. Pensando en la salud de tu ropa, creó Persil. Persil, tecnología alemana al servicio de tu ropa.
Aromas, colores, burbujas y flores, bailando cada vuelta que da tu ropa, secando al sol, el barrio la vio y la brisa pasó a saludar. Con Conejo.
Sumate a los miles de uruguayos que ya probaron la nueva línea de jabón en polvo, jabón líquido y suavizante Conejo. Máxima calidad a un gran precio. Conejo, el lavado solucionado. Cristal presenta a Rafa Cotelo, un monstruo de la limpieza.
¿Viste cuando invitás gente a comer y tenés que limpiar un montón de platos, vasos y cubiertos? Ahí es cuando tenés que ser un
monstruo limpiando. Y el verdadero secreto es usar detergente líquido Cristal.
Porque limpia mucho más fácil. Elimina hasta el 99,9% de bacterias. Y además, el precio es mucho más conveniente. Probá detergente líquido Cristal.
Y convertite en un monstruo de la limpieza.
Cristal, lo que más le conviene a tu hogar. ¿Tenés que ponerte al día con las cuentas? ¿Cuántos palitos precisas? ¿6, 7, 32, 33 palitos?
Hola, soy Palito Pereira. Todos los palitos que precisas están en la mano.
Estamos en la mano.
Llegó el mejor préstamo, el más rápido, el más fácil. Entrá a enlamano.com.uy, pedí tu préstamo y retíralo en el red pagos más cercano.
Más fácil, más rápido, en la mano.
Sujeto a aprobación crediticia. Ver términos y condiciones en www.enlamano.com.uy.
Móvete cómodamente, con toallitas naturalmente. Protégete sanamente, con toallitas naturalmente. Sencillamente, discretamente, así se siente naturalmente.
Probá las nuevas toallitas íntimas y protectores diarios femeninos naturalmente. Y protégete sanamente. Naturalmente.
¿Qué tal?
Muy bien, realmente.
¿Había gente en otros lugares?
Entramos a un salón, había unas 30 personas. Estaba hablando Felipe Piña. Después fuimos a otro y estaba cocinando Blanca Cota. Había 50 personas.
Igual. Bueno, y todo por el estilo.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Neuquén, señores.
Ah, sí, sí.
En Neuquén.
No nos olvidemos.
Qué bueno. La Feria del Libro de Neuquén. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, tengo miedo de comer en la calle.
¿Por qué?
Ah, puede ser, sí, por los peligros.
Se refiere a los vendedores ambulantes. Ajá. Que expenden comidas en dudoso estado de limpieza.
Ah, ¿verdad? De salubridad.
Sí, sí, tenemos un informe donde se nos dice que aproximadamente 65% de las personas que comen comida comprada en la calle mueren.
No, bueno, me parece tanto. Altísimo el porcentaje.
Usted sabe que a mí una vez que yo me fui a comer un sándwich de bondiola.
Sí.
Los gustos me los doy en vida.
Sí, aproveche.
Me fui a la costanera de Buenos Aires, ¿no? En el Río de la Plata, ahí, sí, que hay unos, sí, puertitos.
Sí.
Y no podía apoyar el sándwich para tomar la bebida, porque venían y lo comían las palomas, la cantidad de palomas.
Tiene suerte.
Picoteaban los sándwiches de toda la gente. Estaban
parece parido. Mentira, ¿eh? ¿A dónde sí. hemos ido a parar?
Y eran palomas sin pudor, porque vio que la paloma es más bien pudorosa a veces.
No, ya, esas eran las palomas de antes.
Ah.
Hoy en día la paloma no tiene recato, no tiene nada.
Se sino... picotea la comida.
Sí,
¿eh?
Sí.
Bueno, qué suerte que comió bondiola, porque, digo, por ejemplo, hay panchos, salchichas.
Sí.
Yo no sé el nivel de recambio de agua.
Usted lo que quiere decir es que la bondiola no se pudre nunca.
Claro.
Bueno, la bondiola no se pudre. Claro. Señor, yo tuve en mi almacén 25 años una bondiola, cada sí. vez estaba más rica.
No.
Acá dice, si no queda más remedio que comer en la calle por razones de trabajo, etcétera, etcétera, sí, sí. hay que extremar las precauciones. Entonces, primero... Los puestos de comida, el puestito, el kiosquito, sí, sí. debe estar homologado y habilitado legalmente. Yo siempre que voy a comprar un pancho voy con un abogado.
No, bueno, sí.
Voy con mi amigo el doctor Ávila y le sí. digo, a ver, fíjese si estos tipos sí. tienen la documentación adecuada y si están habilitados, homologados y todo. Porque si no, yo no voy a meter la trompa y me voy a comer un pancho acá. Antes de comenzar a vender alimentos, deben haber pasado varios controles de sanidad.
Sí, eso,
¿ellos
sí.
mismos o la comida que venden?
No, no. la comida, las instalaciones también.
Sí, las instalaciones.
¿Qué revisan las instalaciones? Y a ver bueno, si están enfermos.
No, va el inspector, va el inspector.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí, soy el chancho.
Sí, el de la bondiola es usted.
Sí. A ver, este puestito
sí.
que tienen ustedes me está pareciendo... un poquitito flojo de higiene.
¿Pero por qué? Si está, mire...
servile algo al señor.
¿Qué quiere comer?
No, no, no quiero comer nada.
Vamos, pruebe la picada.
Pero quiero observar. Por ejemplo, ¿qué es esto?
¿Esto?
Sí. No, no, esto.
Ya lo ve. Un chorizo.
Sí.
Un chorizo. Muy bien.
Sí.
¿Y esta fecha que tiene aquí marcada? 1940.
Sí. No, esa es la marca, si sí. es así. Del frigorífico, se
el
llama
frigorífico. Frigorífico
1940. Sí.
Muy bien, muy bien. ¿El baño?
¿El baño?
¿Esto se indicar el baño?
No, esto se...
Te lo pregunto no como inspector, sino como hombre.
No. Ah, bueno. Esto es al aire libre, óyeme, señor.
De acá para allá todo baño.
Ah.
El mundo es baño.
Sí, sí. Gracias, sí. Gracias, discúlpeme. Muy bien. ¿Dónde está la documentación correspondiente?
Aquí está. Este es el primer de los...
Fíjense.
Pero
ahí
esto,
está.
Escúcheme, autorización, dice, que está escrito sí. En papel madera con lápiz.
Bueno, no.
Es así, ahora las dan así, las habilitaciones.
Sí, sí, y no está consciente.
Y agradezca que no le dimos una fotocopia.
Los alimentos deben ser preparados ante la mirada del consumidor. Usted bueno. Lo tiene que mirar. Sí. No, pero, por ejemplo, si es mayonesa y usted la mira mucho, se le corta.
Sí, se la cortan ellos.
Y el tipo está haciendo la mayonesa y dice, no me mire que se corta la mayonesa.
No, nosotros, por supuesto que hacemos toda la... todo está a la vista del público.
Sí, bueno, yo estoy, mire la ensalada de aves que estoy haciendo.
Ya, uh-huh. Sí.
Ahí. Pero no es necesario que esté desnudo, ¿sí? Bueno. Es preparación a la vista.
Sí, sí, es a la vista.
Pero eso quiere decir...
No, a la vista, que el procedimiento está a la vista. Pero hay cosas que las tenemos marcadas.
Sí.
¿Cómo marcadas?
Claro, usted, por ejemplo, no va a esperar el tiempo que tardamos en hacer un chorizo, que es de alta cocción. Eso tiene un tiempo alto, sí, relativamente alto.
Ya lo tiene medio cocido.
Lo tenemos medio ya arrugadete y después cobra vida.
Así viene el inspector, que soy yo,
sí,
y no puede determinar la antigüedad del chorizo. Por ejemplo, este chorizo.
¿Este?
No, este.
No, bueno.
¿Qué antigüedad tiene?
Y usted sabrá, no sé. Sí, nosotros vendemos.
Yo lo miro así y me parece que me mira diciendo, ¿te acordás a qué lo tiene?
No, por favor.
Además, el sabor se asienta, que tiene que estar un poco estacionado.
¿Se sienta?
Se asienta. El embutido, concepto general embutido, hay que dejarlo un tiempo asentar. Hay que dejarlo estacionar.
Sí, mire lo que es este salchichón primavera.
Mire lo que es eso.
Mire lo
¿este?
Que es. No, señor. Este.
La verdad, lo voy a probar un poco.
Sí.
Mire lo que es.
¿Suena? ¿Qué le parece?
Era salchichón solo, le salió la primavera.
Me parece que ya está terminando el verano.
Es salchichón otoño el del cereal.
Sí. Bueno, dice, siempre es mejor comer alimentos livianos y nada más.
Bueno, ensaladas.
Hay que asegurar, claro, pero asegúrese que las verduras y las hortalizas,
sí,
disculpe la expresión,
sí,
sean lavadas antes de ser colocadas en el recipiente. A ver, yo quiero ver cómo usted se lava las hortalizas.
Y sí, señor, todo pasa, tenemos un balde, dos baldes tenemos.
Sí. Dos baldes.
Uno vacío.
Sí, y otro lleno.
Claro.
Sí. Usted ve siempre el balde medio vacío y yo lo veo siempre medio lleno.
No, lavamos el agua, lavamos las hortalizas.
Claro.
En el balde con agua.
Acá tenemos la suerte de tener a metros, acá estamos en la costanera, a 10 metros tenemos el río.
Tiene agua contaminada, señor. ¿Cómo va a lavar la zanahoria en semejante mugre?
No, pero eso después se lo lleva todo.
Bueno, yo estoy anotando todo acá.
Sí, no hay problema.
Limpieza.
Este trapo rejilla, mire cómo está.
No. Bien. Resulta imprescindible saber dónde guardan ustedes los vegetales y las frutas, ¿dónde los guardan?
Bueno,
cuando se van a la casa, ¿qué
hacen? Lo que no se vende, dice usted. Bueno, lo guardamos.
En el baúl del auto.
Sí, todo. Todo se mete en el auto.
¿Ustedes usan, qué usan? Sí. ¿Usan guantes? Actualmente, por ejemplo, el panadero, los panaderos, sí, ya no te atienden a mano limpia.
Sí, es verdad.
Están siempre con unos guantes de plástico.
Sí.
Yo lo sé porque mi hermana está saliendo con un panadero.
Sí,
y se queja.
Y claro.
Dice, ay, dice, me acaricia, me abraza, siempre con esos guantes.
Ah, bueno.
Pero
le digo, no está muy enamorado. Sacátelo, me dice, es por delicadeza.
No, bueno.
Y dice, algún día me lo vas a agradecer.
No, bueno.
Por favor. Nosotros igual... mantenemos una
sexo. No veo que tenga ningún guante.
No, pero no, porque este es un lugar artesanal.
Artesanal, que quiere decir sucio, ¿no?
No.
Pero aparte...
Que lo hacemos todo con nuestras manos, señor.
Ajá.
Aparte lo ponemos todo, la carne va al fuego, y el fuego quema todo.
El fuego quema todo.
Acá dice algo muy importante. Hay que verificar, el comprador mismo debe verificar... Sí. Que quien se encarga de manipular los alimentos,
sí, usted,
tiene un aspecto higiénico y limpio.
¿Qué le parece?
Hay que mirarlo, hay que semblantearlo.
Sí.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
Hoy no me afeité.
Esas uñas.
Sí, bueno, lo que pasa es que junté una bolsa con carbón recién para prender la parrilla.
Dígame, me llama la atención que usted tenga un zapato sí y otro no puesto.
Bueno, el otro lo metí en el balde para lavarlo.
Pero este balde es el que usa usted para lavar la zanahoria. Sí,
bueno,
señor.
Bueno,
¿cómo
señor
va a lavar los zapatos ahí?
Es así, está todo junto.
Dice, bueno, la apariencia del individuo es muy importante, ya que una persona descuidada y que no asume las condiciones mínimas de seguridad, bla, 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 bla. A mí, cuando yo asistí a la facultad, y lo digo con emoción en
esta
ámbito, ya que estamos hablando de la universidad pública, sí, a mí me echaron por sucio.
Pero qué raro, ¿no? Porque
Yo ahora recién me doy cuenta de que la apariencia era muy importante.
¿Y pero cómo iba? ¿Tan sucio iba?
Muy sucio iba, muy
¿pero
sucio
cómo?
¿Y por qué?
Sucio, imagínense a alguien sucio.
Pero, ¿qué, con el pelo sucio?
El pelo sucio.
Grasoso.
O sea, más que nada, las moscas alrededor.
Ah, no. Señor.
Siempre producen, había como una especie de sistema solar de moscas,
no,
que me seguía a todas partes. Y los profesores miraban las moscas más que a mí.
Y bueno,
y no entendían lo que yo les argumentaba.
Y no, señor.
Entonces yo le, un día le digo a un tipo mientras me rascaba contra la silla.
No, bueno.
Le digo al profesor,
sí,
usted me está discriminando, le digo.
Bueno, sí, señor.
Y escupí de colmillo.
Es que distrae también a los otros alumnos.
Y me dijo, mire, nosotros no discriminamos acá a nadie.
Claro.
Pero usted ya es muy, muy roñoso, me dice. Y me está perturbando la clase.
No, y los que se sentaban al lado suyo.
No, no había nadie al lado.
Bueno, pero...
Y nadie se sentaba al lado mío, nada.
Claro.
Nada. Y cuando entraba yo, incluso los profesores juntos se rajaban.
No. Bueno, no, por eso hay que mantener alguna etiqueta higiénica.
Dice, aquí a lo primero que usted debería cuidar, me dice, yo le voy a dar un consejo, ¿no?
Ah, qué bien.
Es la higiene, me dice. Higiene, se lo digo con todas las letras.
Muy bien.
Y J.
No, bueno, señor. Por favor.
No, señor. Y, nosotros mantenemos, como usted ve, todas las normas.
Sí, doctor, ¿qué tal?
Todas las normas de higiene y de salud, porque...
Mire lo que es el mostrador, lo que brilla el mostrador.
Sí. ¿Usted quién era, mis profesores o los que antes me vendían?
No. Somos lo mismo. Mire, haga la prueba usted mismo. ¿Pase el dedo por acá?
Sí.
¿Por dónde? ¿Por acá?
No, señor, por acá.
Igual está sucio.
No, señor. Acá uno puede pasar...
La lengua.
La lengua, si quiere. ¿Quiere pasar la lengua? Pase lo que quiera.
Ajá.
Y va a ver que...
Si está tratando de sobornarme...
No, señor.
No lo va a conseguir, señor.
Porque nosotros ahora extendemos el rubro. No se puede tener una sola cosa.
No.
Estamos vendiendo helados de palito también.
Sí.
¿Helado de palito?
Helado de palito.
Sí, sí.
¿No está prohibido el helado de palito?
¿Por qué?
Porque me dijeron que había corruptela, que como la madera encareció mucho, juntaban los palitos del suelo, las fábricas.
No, güey.
Rejuntaban los palitos del suelo y los armaban de nuevo.
Y bueno, sí.
Y eso es muy sucio también.
No, bueno, pero eso pasa por un proceso. No,
incluso tenemos helado suelto con tarros.
Sí. Ah,
mire, usted sabe, en fábricas muy grandes, grandes empresas,
¿sí?,
a veces también hay descuidos de higiene.
Sí, pero muy puede mal pasar.
Sí. Hay una fábrica de cubanitos que es la más importante del país, que se exportan incluso
a Cuba.
A Cuba.
Qué bien. Qué bien.
Sí.
Allá le llaman porteñito. Y son gente muy buena, que cuida mucho, pero a veces hay descuido.
¿Pero qué
me estaba hablando el dueño, este muchacho, ¿no?, de los cubanitos. Primero me contó que habían tenido problemas con el que rellenaba a los cubanitos.
¿Por qué?
Porque tenía el dedo muy grueso.
¿Cómo el dedo?
Y viene una cinta transportadora, como el sistema de Henry Ford.
Sí.
Y vienen los cubanitos vacíos, y acá viene el dulce leche.
Sí.
Cubanito, dulce leche. Tipo, agarra al cubanito.
Sí.
Mete el dedo en el tarro.
No.
Y
No.
Y lo desata.
Bueno,
este muchacho reventaba a todos los cubanitos.
Sí, bueno, sí.
Y después venía el control de calidad, reventado. Entonces, bueno, tomaron otro.
Sí.
Primero trataron de que lo llenara con el dedo chico.
Claro, el meñique.
Pero no era tan eficaz.
No, claro.
Se resentía la velocidad y la puntería. Y después tomaron gente de mano chica, fenómeno. Pero hay unos tarros de dulce, esto le quiero contar.
Sí, son industriales.
Unos tarros. Son grandes como este salón.
Sí, sí.
Así, toneles. Todo lleno de dulce y leche.
Qué rico todo.
Un día hay una discusión entre unos empleados.
Sí.
Esto me lo contaba este hombre, no, confidencial.
Sí, sí, bueno, no hay problema.
Esto no puede salir de acá.
Estamos en confianza.
Entonces, uno lo empuja a otro.
Sí.
Y cae adentro de la máquina del dulce de leche. Que es una máquina que lo va revolviendo y lo va como licuando.
Oh. Eso tiene que estar todo el tiempo.
Tiene que estar homogéneo. Tiene unas cuchillas que cortan un pelo en el aire.
Señor.
Y el tipo cayó ahí adentro.
¿Y pudo salir?
¿Qué va a salir? No lo vieron nunca más.
¿Cómo no lo vieron nunca más?
No, claro. Incluso el tipo que lo empujó no dijo nada.
Bueno.
Dijo, ¿qué tal? Si hacía el tonto, hablaba de otra cosa.
¿Y de qué va a hablar, señor? ¿De qué va a hablar?
Nadie
preguntaba que faltaba un
empleado. Sí, empezaron a preguntar, che, ¿dónde estará De Roberti?
Sí.
De Roberti de aquí, de Roberti ya no aparece. ¿Dónde se habrá ido? ¿Qué sé yo? Un día va una señora y compra unos cubanitos en Banfield.
Sí.
Estos llegan a todo el país.
Sí, distribución.
El cubanito que se abre, el cubanito. ¿Qué encuentra dentro del cubanito?
No. ¿Qué?
Un anillo.
¿Un anillo? ¿Que era un premio?
Eso pensó la señora.
Claro.
Fui y dice, ay, mire, me saqué el premio.
Sí.
¿Y qué dice el anillo? De Roberti.
No.
Qué raro, dijeron todos, el mismo nombre de la persona.
Sí, que sí, señor.
Al otro día, en una panadería del Tigre,
sí.
Otra persona compró un cubanito.
¿Y qué encuentra?
Aparece un documento de identidad.
Pero adentro. ¿Cómo hizo?
Cubanito grueso. Alberto de Roberti, qué sé yo. El tipo dice, ¿qué es esto?
Sí.
Y ahí la policía empezó a sospechar.
¿Y sí?
Sí. Pero, no. A sospechar.
Qué rarísimo esto.
Tratando cabos. Analizaron los cubanitos.
Sí.
Y todos tenían el ADN de Roberti.
Esto es una cosa de loco.
Claro. Entonces ahí interrogaron a todos los de la fábrica.
Sí. Y salió el que.
Y salió. Que de Roberti andaba con la mujer de ese tipo.
¿Y por qué salió eso?
Porque nunca falta un buen corneta.
Pero bueno.
Pero uno que batió, dice. Yo puedo decir una cosa, señor comisario, digo.
¿Qué?
Sí. La mujer de Roberti andaba con este.
No importa.
O al revés. De Roberti andaba con la mujer de este.
Sí. No importa eso ahora.
¿Cómo no importa eso? Y nomás lo agarró la cana. Todavía está preso el tipo. Pero eso me contaba. Uno cuida la higiene, de los cubanitos. Se rompe el alma, hablando más pronto, cuidando la higiene y mirá lo que pasa.
No, bueno, sí. Pero acá...
Claro, vos estás acá cuidando la higiene, viene un tipo, asesina al otro
y lo
tira dentro del guiso.
Pero mire lo que es la higiene de acá, no viene con ese cuento, mire lo que es este chorizo.
Sí, sí, es una porquería.
No, pero señor.
Lo voy a tener que clausurar.
¿Cómo va a clausurar
eso? Sí, eso es lo que estoy pensando, porque es todo a campo abierto. ¿Cómo ¿Qué puerta le cierro?
Pero vamos, hombre, sírvase algo.
Vamos, tómese.
Vamos.
Usted que ya van varias veces que me quiere sobornar. Si me quiere sobornar...
¿Qué?
¿Usted lo conoce a Quiñones?
No, pero conozco a Cincunegui.
Con Cincunegui no tenemos ni qué conversar. Hay que empezar a hablar...
¿De Centolla?
Con Quiñones y a lo mejor terminamos hablando con Milanesio.
No se hable más. Un segundito, ¿puedo hablar con mi socio?
Sí, por favor. Yo voy a salir un momento afuera.
Sí, ya está afuera igual.
Sí.
Nos vamos a fundir.
No, pero ¿yo estoy entendiendo mal o él está pidiendo una cometa?
Pero claro que entendiste bien.
Porque dice nombres que no lo conozco. Yo no conozco a Milanesio.
No.
Ese jugador de básquet.
¿Querrá una milanesa?
Son 1000 pesos.
¿1000 pesos? ¿Sabes cuántos chorizos tenemos que vender para ganar 1000 pesos?
No.
Dos.
Bueno, entonces hagamos una cosa. Me voy a llevar 2 chorizos.
Bueno.
Y listo. De esto no sale de nosotros.
Está muy bien.
Ojo, tampoco sale de nosotros lo del aquel asesinato.
No, señor.
Tampoco, no sale de nosotros.
Señor.
Bueno, dame los 2000 pesos.
Sírvase acá.
No, los 2 chorizos.
Los 2 chorizos. Sí.
Bueno, disculpe si no lo doy la mano, pero la tengo
ocupada. No, muy bien, que lo disfrute.
¿Quiere lavarse la mano en el balde?
Sí, para enjuagarme un poquito.
Ahí está.
Bueno, muchísimas gracias a todos.
Que lo disfruten, salud.
Cristal presenta a Pablo Fabregat, un monstruo de la limpieza.
Y yo me convertí en
un monstruo de la limpieza el día que empecé a usar el limpiador en gatillo para baños Cristal.
El baño me queda pipí cucú porque limpia y elimina hasta el 99,9% de las bacterias. Y además el precio es mucho más conveniente. Probá limpiador de baño Cristal.
Y convertite en un monstruo de la limpieza.
Cristal, lo que más le conviene a tu hogar.
Móvete cómodamente, con toallitas naturalmente. Protégete sanamente, con toallitas naturalmente. Sencillamente, discretamente, así se siente naturalmente.
Probá las nuevas toallitas íntimas y protectores diarios femeninos naturalmente. Y protégete sanamente.
Naturalmente.
Aromas, colores, burbujas y flores, bailando cada vuelta que da tu ropa. Secando al sol, el barrio la vio y la brisa pasó a saludar. Con Conejo.
Sumate a los miles de uruguayos que ya probaron la nueva línea de jabón en polvo, jabón líquido y suavizante Conejo. Máxima calidad a un gran precio. Conejo, el lavado solucionado.
Del Sol.
¿Tenés que ponerte al día con las cuentas? ¿Cuántos palitos precisas? ¿6? ¿7? ¿32? ¿33? ¡Palito!
Hola, soy Palito Pereira. Todos los palitos que precisas están en la mano.
Estamos en la mano.
Llegó el mejor préstamo, el más rápido, el más fácil. Entrá a enlamano.com.uy, pedí tu préstamo y retíralo en el Red Pagos más cercano.
Más fácil, más rápido, en la mano.
Sujeto a aprobación crediticia. Ver términos y condiciones en www.enlamano.com.uy.
Pensando en tu salud, la tecnología alemana creó los rayos X, el primer analgésico y hasta los lentes de contacto. Pensando en la salud de tu ropa, creó Persil. Persil, tecnología alemana al servicio de tu ropa.
La venganza será terrible. Estamos en Neuquén, señores, en la Feria del Libro, más precisamente en el auditorio del bello Museo Nacional de Bellas Artes, que está aquí en Neuquén. Bueno. Y si quiere lo llama el maestro, así directamente. Sí, y ya llega a la Feria del Libro de Neuquén nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo. Esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío, su nombre, Manuel Moreira, el señor Maranela de Caco Dorina y su babosa, y el licenciado meta académico Ale Baila.
maestro, aquí le piden un tema de Fito Páez, A Rodar Mi Vida.
¿Quiere tocar la pandereta?
Sí, dale.
Préstesela un rato.
Vamos.
Dale.
Regalar.
¿Vamos?
Vamos.
¡Oh, dos, tres!
Se me hacía tarde, ya me iba.
Guillermo, le piden Los Ejes de Mi Carreta, maestro. Demasiado aburrido
seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. Necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Yo no tengo en quién pensar, tenía pero hace tiempo, ahora ya no tengo más los ejes de mi carreta. Nunca lo voy a engrasar.
¡Qué lindo, maestro!
Tres pedidos para el sordo Galcé. Es tiempo de alegrarnos de Jericho. She, dedicada a Edith, por Omar. Y para el final, por algún camino de Sandro.
Bueno, bueno, ¿qué van a tocar?
Son de News All Boys. Bueno,
está escrito con una impecable caligrafía.
Sí, muy buena letra.
Bueno, entonces tendríamos que hacer las dos, sí.
Pero dijo tres.
No importa.
Vamos. ¿Cuál va a ser?
Vamos a hacer She.
Ok, ¿sí?
To pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe a hundred different things within the measure of the day. Can you take him to a heaven or a hell? She may be the mirror of my dreams, the smile reflected in a stream. She cannot be what she may seem inside her shell. She shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the one I wear for I'm alive, the one I care for through the world and when you're me, I'll take a laughter on her tears. I'll make them all my souvenirs. For when she goes, I got to be the meaning of my life is she.
Cuyo título está compuesto solo por tres sílabas idénticas. Hi, hi, hi.
¡Epa! ¿Sale?
Y bueno, vamos.
Va a compartir
sí, con todo lo que
con
se le ocurre.
Con todo, señores, con palmas, con todo.
Vamos.
Sí.
¡Un, dos, tres!
En este fin, velado, en blanca noche, el hijo que harás de tu enemigo, el muy verdugo se ha distinguido. La noche de cristal que se hace añicos.
Presurosa por las aguas del río Limay, la trompeta de Gillespie.
Muy bien.
¿Qué va a hacer?
Vamos a hacer un tema que se llama Over the Rainbow.
Ah, qué lindo.
Que fue de una película, fue la música original de una película.
¿Qué película?
Esta.
Bueno. Creo que La Novicia Rebelde.
¿Estamos?
Vamos.
Mi bemol mayor, todo.
Vamos.
Bueno, 1, 2, 3. Thank you.
¿Quieren hacer Walter Nelson Man?
Sí, sí, siempre.
Bueno, muy bien.
¿Estamos? Gracias por esta linda noche que nos han hecho pasar. Nos vamos a ir por algún camino.
¿Cuál?
Este. Bueno.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.